Vamos a tener la posibilidad de charlar, y la verdad que para nosotros es un gusto, eslovense por adopción. Así que es un eslovense más, es uno de nuestros vecinos, es Ignacio Kovacki, que es el presidente de Tarvap, o sea que Lobos tiene un presidente.
Ignacio, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo va? Buen día.
¿Qué decís? ¿Todo bien?
Bien, bien. Yo no, mi hermana es de Lobo.
Bueno, pero vos venís acá, sos un lobense más. Nosotros somos así, ¿viste? Los lobenses sí, somos agrandados, ¿viste? De por sí.
Está bien, está
entonces,
bien.
Entonces aprovechamos y caes en la volteada, por así decirlo. ¿Cómo? En principio, agradecerte estos minutos para charlar sobre el ruralismo, sobre Carvap. 40 años, si no me equivoco, en la memoria no me falla, y te... decidiste a lanzarte esta aventura de presidir una institución de las más antiguas del ámbito rural, si se quiere. Una por lo menos la más antigua. ¿Por qué?
Bueno, porque de alguna manera ya hace rato, ¿no? Que me gusta, que entiendo que para cambiar las cosas hay que meterse, que entiendo que las rurales, y en este caso Carvap, es un ámbito sano y de construcción. Sin banderías políticas, sí, con muchas convicciones y con muchas, digamos, ideales que hay que defender más allá, digamos, ¿no? De las banderías políticas. Entonces, es un espacio que me gusta, y el compromiso de ahí es que hace rato que vengo ya participando de la Rural de Trenque, primero en los Ateneos y bueno, después en la Rural de Trenque Lauquen, que este año cumple 100 años. Y de a poquito metiéndome, para que me estén atentos, que hay mucho viento, de a poquito metiéndome en la participación en Carvap. Fui 2 años prosecretario, después secretario y bueno, ahora presidente.
¿Cómo le encontraste a la institución? ¿Cómo la ves en la actualidad? Digo, porque, a ver, sí, estás como prosecretario y demás, pero no lo mismo ser prosecretario que ser presidente.
No, seguro. La institución está bien, está muy bien. Tiene una territorialidad que no tienen muchas otras instituciones, incluso perteneciendo a CRA. Tenemos, imagínate que en cada pueblo hay una rural, una comisión directiva que está todos los días trabajando para el productor, con la ordenanza de los consejos deliberantes, con los intendentes, con las necesidades del productor, y eso lo vamos llevando a nivel provincial, a nivel nacional. O sea, es impresionante el movimiento confederado, la cantidad de gente que tiene laburando todos los días. Y la institución está muy bien, por supuesto hay que ayornarla, hay que hacerla más ágil, hay que de alguna manera renovar también un montón de maneras de trabajar, incluso de personas que participan. Le estoy dando mucho juego a los Ateneos, que es el semillero nuestro, para que vaya habiendo recambio desde abajo. Uh-huh. Hay mucho por hacer. La institución está muy bien, tiene 92 años y llegó hasta acá por algo, es como las empresas europeas, alguien la trajo hasta acá. Y la verdad que está sólida.
Sí.
Y tiene una representación en la provincia de Buenos Aires y de La Pampa que no hay otra institución igual. Entonces, en ese sentido, Carvap tiene un peso específico impresionante. Uh-huh. Pero siempre se puede hacer algo, siempre se puede mejorar un montón de cosas, y bueno, de a poquitito es lo que estamos tratando de hacer.
Te quiero llevar a lo que es la actualidad y del sector, sobre todo achicándolo a Buenos Aires y La Pampa, que es el campo de competencia, pero también, bueno, esto es macro, todo tiene que ver con todo. ¿Cómo están viviendo hoy en la actualidad todo esto que está pasando a nivel nacional ustedes, como sector? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo definís? ¿Se está mucho mejor en cuanto a relación? ¿Hay medidas concretas que lo benefician? Con respecto al gobierno anterior que tiene este gobierno, ¿cómo lo definís vos a eso?
A ver, estamos infinitamente mejor desde el momento en que no nos tratan como nos trataba el otro gobierno, que no tenemos peleas ideológicas absolutamente todos los días. Cuando nos decían, nos llamaban los oligarcas, los 4x4, la abundancia, nos ponían de la breve enfrente del resto de la sociedad, en lo cual siempre decimos, nosotros trabajamos la tierra. Somos productores, así como otro tiene una herrería, otro tiene un kiosco, bueno, nosotros trabajamos la tierra y no por eso tenemos que ser contra nadie. Lo que sí, las condiciones han cambiado muchísimo, ahora se abrieron las exportaciones, se sacaron un montón de trabas que había, o sea, comercialmente también estamos mucho mejor. por supuesto con un montón de asuntos pendientes. En esto el CEPO es un ancla, el CEPO es de alguna manera lo que nos limita las inversiones y poder crecer. Me toca administrar campo de gente de afuera y es siempre un problema el tema del CEPO, para tomar créditos, para traer inversiones, para un montón de posibilidades de crecimiento del país. El CEPO, la verdad que es un ancla, y por supuesto lo de siempre, las retenciones, ¿verdad? Pero no porque sea un capricho, sino porque primero somos uno de los 5 países en el mundo que tiene retenciones. Eso es increíble. Uh-huh. Kazajistán, Rusia, son países que nada tienen que ver con el argentino, no debieran tener nada que ver, y son los mismos que tienen retenciones en todo el mundo. O sea, haberle puesto retenciones al sector más dinámico de la Argentina ha sido pegarse un tiro en los pies, porque no hemos crecido, tenemos un techo cristal que tenemos que romper, y tenemos que, de alguna manera, si queremos generar empleo y queremos generar productividad, tenemos que darle rienda suelta al campo, porque eso arrastra el resto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si uno cada $3 lo que ingresa a la Argentina del campo, si somos el 60% de la masa con la agroindustria de empleo, bueno, entonces lo único que necesitamos es dar reglas claras, bajar retenciones, bajar impuestos a toda la sociedad, porque eso hace que el 50% o más de la economía negra que tenemos venga a un sistema, digamos, ordenado y más fácil, pero con eso tenemos que darle incentivo a la gente, y por eso hay que bajar impuestos. Con 170 impuestos como tenemos y la presión impositiva como tenemos, ni hablar del campo, que el 70% de la renta se la lleva el Estado, es imposible que esta Argentina arranque.
Ahora, uno escucha lo que dice el gobierno nacional y lo que pasa en otros lados, y no hay por lo menos miramientos a levantar el CEPO. Yo supongo que hasta después de las elecciones de 2025 genera esa sensación de esperar a ver qué volumen legislativo puede llegar a tener el gobierno nacional para ver si puede levantar el CEPO o no. ¿Ustedes piensan lo mismo?
Yo creo que va a ser medio por ahí. A ver, en diciembre se termina el impuesto país, que es una de las, también una de las cajas en la cual recauda bastante el Estado. Febrero, marzo tendrían que ver cómo se acomodan las cuentas sin ese impuesto, y ahí van a saber si se animan a levantarse o no. Pero lo que siempre trato de contar o de dar la idea es que, por ejemplo, una baja, un cronograma de baja de retenciones, vos la planteas hoy, la sacás por ley hoy, y eso no quiere decir que ya hoy dejas de recaudar, pero sí dejas un incentivo al productor de que, si sabe que dentro de 6-8 meses va a haber menos retenciones, bueno, hoy invierto para que cuando coseche, sí va a haber menos retenciones, pero la inversión la haces hoy. Hoy sembras un poco más, hoy fertilizás, hoy retenés más vientre, y eso es lo que necesita Argentina, inversiones. O sea, si queremos hacer arrancar el engranaje del interior productivo en cada uno de los pueblos, de un poquito más de hectáreas de siembra, de un poquito más de tecnología aplicada, que eso hace mayor venta de insumos en la localidad, mayor venta de gasoil en la localidad, más mecánico, más gomero, más flete, bueno, todo eso es lo que hoy haríamos si nos dieran un incentivo, no un incentivo, si nos quitaran un poquito de presión impositiva vista a 6-8 meses adelante. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, y bueno, nada, es algo que cada vez que nos juntamos con Ministro de Economía o con Cancillería o con PASO o con Iraeta, que es el secretario, bueno, todas las veces le decimos lo mismo, porque ellos nos dicen que la agenda del campo coincide con la del gobierno, pero necesitamos ir avanzando, ¿verdad?
Ahora, te pregunto, porque, bueno, ustedes están pidiendo esto, pero también del otro lado, hay la guita no alcanza, si bien la inflación bajó, pero algunos aumentos se siguen dando. Digo, ¿cómo toman ustedes eso? ¿Cómo se pueden abstraer de eso ustedes? ¿O qué opinión tienen? Porque hay gente que la está pasando muy muy compleja con esta decisión del gobierno de ir por este lado, jubilados, clase media y demás. ¿Cómo toman todo eso ustedes?
De nuevo, no pongamos a la gente que vivimos del campo, trabajamos en el campo, como un observador del resto de la sociedad. Somos parte. O sea, yo tengo hermanos que no se dedican al campo. Ajá. Con eso quiero ser concreto. Yo tengo primos que no se dedican al campo. No somos observadores de la sociedad, somos parte de la sociedad. voy a la misma panadería, compro en un supermercado, soy parte, o sea, no. Ahora, es cierto que el esfuerzo es grandísimo, lo hemos hecho, la Argentina lo ha hecho cantidad de veces al esfuerzo, pero vivir una mentira como vivíamos, que vos decías, ah, 30 el sueldo, sí, pero tenías 35% de inflación, o sea, si no cambiábamos un poco el chip de este país, no es que en 8 meses fuimos a parar a los caños como hemos ido a parar. La decadencia de la Argentina en los últimos 70 años y la aceleración que tuvimos en los últimos 20 años es impresionante. Es impresionante cuando los chicos ya no repiten, no se pueden llevar materia por lo estigmatizado, no sé qué, y llegan a la facultad y no saben leer. Es tristísimo que la infraestructura del país, no tengamos ruta, no tengamos acopios, hayamos perdido las vías. O sea, no pensemos que, si vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos en los últimos 70 años y llegamos hasta acá, y vamos a un sistema mucho más parecido a Cuba y Venezuela que a otra cosa, pero no lo digo con una manera livianita, es lo que estábamos viendo. Provincias donde el poder se perpetúa, provincias donde el 80% de los empleados son del Estado, son subsidiadas, una Argentina que ha hecho un proteccionismo dañino, porque hoy son, se lo dijo Milei en un discurso a muchísimos empresarios, han sido parte de ver cómo el Estado les dejaba todo en bandeja, haciendo de que sea una mentira la realidad en la cual vivíamos. O sea, pagamos productos mucho más caros acá que afuera, incluso siendo armadores, digamos. Compramos los aire acondicionados armados, los armamos en Tierra del Fuego y le vendemos acá más caro que en Chile. Bueno, las cosas, hemos vivido en una nube de irrealidad durante muchísimos años, que en algún momento, si queríamos cambiar rumbo, había que hacerlo. Uh-huh. El esfuerzo es cierto que es durísimo, pero de una vez por todas yo creo que hay que, pero no darle un cheque en blanco a este gobierno en absoluto, al contrario. O sea, si dijeron que iban a hacer y iban a ordenar el país, hay que exigirle. Y creo que lo que pasó es que muchísimos argentinos despertaron, salieron de la somnolencia en la que estábamos, esa sensación de no saber y que todo fluya. Bueno, no, hacernos mucho más conscientes de que este país se estaba yendo hacia cualquier lado y había que acomodarlo. Me parece que tiene que ver mucho más eso. ¿Y por qué? Porque los que lo votaron son los jóvenes, los ancianos y los más pobres. Entonces, algo ahí tiene que ser una señal clarísima de lo nefasto que veníamos viviendo en este país.
Me quedo con lo de cheque en blanco y quiero adosarlo al tema que te quiero preguntar, porque ustedes en 30 van a hacer un simposio de caminos rurales. Y la relación con los municipios, ¿es un cheque en blanco para este tema? ¿Cómo está la situación de los caminos rurales para ustedes?
Nosotros siempre hacemos una encuesta previo al simposio de caminos rurales, y el último dio que entre el 70 y 75% de los caminos provinciales están malos o muy malos. O sea, hay muchísimos municipios que todavía no le encuentran la vuelta para ver cómo pueden trabajar los caminos rurales. Hay otros que sí, tenemos casos concretos que han virado o por gestión municipal o por gestión tercerizada o por una gestión público-privada hacia un sistema que le funciona en cada localidad. Bueno, hay que ver cómo funcionan esos sistemas, hay que ver cuáles son adaptables a los municipios que están trabajando mal, pero termina haciendo que esto es una decisión política del intendente, una decisión política de ejecutar todo lo que se recauda en tasa vial. Dicho sea de paso, es la tasa que más recaudan los intendentes comparada con cualquier otra. Urbana, digamos, siempre está por encima del 80% de recaudación. Si miramos lo que se recauda la tasa, siempre andan en el 50, 60. Y por otro lado, son horas hombre y gasoil, digamos, ¿no? Las máquinas que de viales están preparadas para trabajar cantidad de horas y a veces trabajan 4 turnos de 4 o 5 horas. Bueno, eso es totalmente ineficiente, digamos. Entonces, lo que sí hacemos es, en este simposio, primero, el 30 de octubre en desarrollo, ¿verdad? Primero, poner el blanco sobre negro de las pérdidas productivas. Segundo, va a estar el Ateneo y la Comisión de Educación contándonos cuál es el ámbito social, por qué los caminos, no solamente para la producción, sino para los maestros, para la gente que vive en el campo, para la educación de los chicos que viven en los campos, fundamental en el ámbito social, para que lleguen las ambulancias, llegue la policía. Bueno, después va a estar el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y de La Pampa contando en qué están trabajando cada uno, y vamos a tener un panel armado con universidades para la gestión de caminos. La Universidad del Centro, la UBA, y bueno, y una entidad que es la entidad de carreteras que nos va a hablar del aspecto técnico. Va a ser un lindo simposio.
Le quiero preguntar también, porque en Lobos hace un tiempo se había hablado de una especie de cooperativismo en cuanto a los caminos rurales, una especie de público-privado del municipio con una parte privada que parte de la recaudación sea gestionado por las propias entidades ruralistas. ¿Ese sería el camino o no? ¿O hay otro?
Hay muchos caminos y hay que ver cuál es adaptable a cada localidad, porque depende de la distancia de los caminos, la cantidad de caminos que tengas, del tipo de material que tengas en el suelo, de la cantidad de máquinas con la cual arrancás los trabajos, del tamaño promedio de los campos del distrito, de un montón de cosas, depende para tomar la decisión. Para mí no hay un modelo a copiar, sino que hay varios modelos y ver cuál se adapta. No es trasladable uno al otro. Hay lugares donde, acá en Trenquelapio, por ejemplo, hicimos un relevamiento, contratamos a la Universidad del Centro, junto con la municipalidad, y en verdad de todo el distrito hay una parte lejos, que nos queda lejos del casco urbano, que dijeron esa parte les conviene terciarizarla con una empresa del pueblo vecino. O sea, creo que no hay algo mágico y automático, sino que hay que ponerle mucha cabeza, mucha decisión y ver en qué es lo que se puede hacer. Hay de verdad muchos modelos de trabajo, pero de nuevo, es fundamental que lo que recaudan los intendentes como tasa vial vaya a los caminos y no vaya a rentas generales. Ahí está la discusión con el intendente, que es una tasa y que yo la contraprestación la presto. Bueno, no. Sabemos de lo que se recauda. Hay que charlar cuánto se va para cada lado. Eso los intendentes lo tienen que mostrar si quieren hacer de verdad un cambio y un giro en esto que estamos hablando.
Tengo dos preguntas. El tema provincial, ¿en qué nivel está? Y si es la misma que tienen con el gobierno nacional, porque en algunos temas coinciden, o es distinta, más allá de todo eso. ¿Cómo es la relación con el gobierno de la provincia?
Y con el gobierno de la provincia estamos teniendo muchos problemas políticos. Primero, a que se hayan metido en el puerto Quequén con un avasallamiento en el funcionamiento, queriendo ser parte de la comercialización de los granos. Ahí ya tuvimos una diferencia muy grande. Segundo, y que estamos peleando, ¿verdad? Segundo, el impuestazo que nos pusieron con el inmobiliario, una quinta cuota, poderes que le dieron de aumento de las cuotas. O sea, hay en la ley impositiva no nos la mostraron, no logramos tener en mano para trabajarla. Por supuesto, después los diputados de todo el arco político votaron cualquier cosa, por eso hemos tenido varias reuniones con ellos también y se supone que este año va a ser distinto, pero me parece que el Poder Ejecutivo tiene que mostrarle al campo qué va a hacer con su inmobiliario, ¿verdad? Entonces, después hemos tenido bastantes diferencias también con el tratamiento de los fitosanitarios, hay temas pendientes con el gobierno provincial, en el cual se trabaja con segundas líneas, pero ahora hemos pedido una audiencia de CARVAP con el gobernador hace ya 2 meses y no han dado. Yo me estoy comunicando con el secretario personal y ellos, por supuesto, están con agenda llena porque tienen un tema de interna del partido, ¿verdad? Pero no podemos frenar la producción por política. Me parece que CARVAP necesita respuestas y el gobernador Kicillof tiene que tener el tiempo suficiente para, de nuevo, atender a uno de los sectores más dinámicos de la provincia. Entonces, se va trabajando en los temas como se puede. El ministro tiene muy buena predisposición, pero hay decisiones políticas que le toma el gobernador y de esas son las que tenemos que sentarnos a debatir.
¿Qué mensaje le daría el productor en estos tiempos?
El mensaje que a mí más me gusta dar es que vayan a las rurales, que copen las rurales, que no piensen que esto va en automático. Nosotros necesitamos que los productores traigan su voz, traigan sus propuestas, traigan sus ideas, traigan sus disidencias, pero que vayan a rurales. Porque quieran o no, la política avanza y si las personas que hoy nos toca representarlos no intentamos moldearla o torcerla para el lado en la que creemos que es lo mejor para el campo y para el país, así nos pasa en Argentina. Entonces, cada uno de los productores sepa que hay gente que estamos tratando de representarlos, pero para tener la mejor representación necesitamos la mayor cantidad de voces. Y para eso están cada rural en su pueblo. Vayan a rural, pidan conocer quién es el presidente, secretario, pidan tomar un mate, pidan una reunión. Vayan
no
y metan
que no se ve el gallego Ferrari acá porque nunca... No es cebador de mate gallego Ferrari, le digo.
Pero bueno, habrá otro que sí, está el presidente que por ahí puede ser cebador de mate, pero lo que digo es, no descansen en que alguien va a hacer la tarea. Me parece que hay que involucrarse. Es una necesidad del país, es una necesidad nuestra propia de Carabap, de tener rurales fuertes para que Carabap sea fuerte. Entonces, si queremos mejorar la cosa, algún ratito tenemos que tener para aportar a las entidades. Uh-huh. Así que me parece que ese es el mensaje más, más importante que quiero dar, porque de verdad quiero que cada rural sea, para mí, sean difíciles de manejar por el volumen que hacen, por la cantidad de ideas que traen, y no que sea algo tranquilo y que acá no pasa nada, porque me parece que el país no está en ese sentido. El país necesita mucho laburo, mucha cabeza, mucha idea y gente inquieta. Y así vamos a salir mejor.
Y sobre todo que las nuevas generaciones se empiezan a hacer cargo, ¿no?
Ni hablar. Sí, sí, eso es un faro que se ha encendido a partir de que con 40 años se puede ser presidente Carabap, ¿verdad? Es difícil de explicar que a veces con 40 años podemos manejar campos, podemos manejar empresas, podemos tener familia y no podemos manejar una entidad. Bueno, acá acaba de suceder. Entonces, hay que abrirse, hay que estar pensando en que venimos con nuevos chips. Ya nosotros con 40 años tenemos una manera de pensar y llevar adelante las cosas distintas a las personas mayores. Y ni hablar los nuevos profesionales que están saliendo de 25 años, que son un avión. Así que hay que darle vuelo, hay que darle experiencia, no podemos esperar, este como el primer trabajo, ¿viste? Tenés que esperar a los 60 años para poder, no, para juntar experiencia. Hagamos experiencia andando, demos espacio, formémoslo dentro de las rurales, porque necesitamos justamente un campo ayornado y esas son las nuevas generaciones.
Le agradezco mucho, no lo quiero decir, cuando venga Lobos nos encontramos, porque usted es casi vecino, usted tiene familia acá, así que algún día lo esperamos en la radio cuando venga de visita a nuestra ciudad.
Sí, a veces paso cuando voy a Buenos Aires o algo a comer con mi hermana y la familia, pero bueno, son generalmente fines de semana y son familiares, pero algún día que pase, día de semana, les prometo que voy a ir.
Dale, le mando un abrazo, le agradezco mucho este tiempo, ¿eh?
Gracias a ustedes por comunicarse.
Abrazo grande. Ahí estaba Ignacio Kovaski, presidente de Carabap.